desde dentro. ...50 españoles importantes... ...en Radio Exterior de España.
Miguel Delibes Setién nació en Valladolid el día 12 de octubre de 1920... ...como el tercero de 8 hermanos. Cursó Derecho, Comercio y Periodismo... ...y ha sido catedrático de Historia del Comercio... ...en su Valladolid natal, la antigua capital de Castilla la Vieja... en la que también había nacido nuestro señor el rey don Felipe II. Iniciado hace 45 años como caricaturista en el periódico El Norte de Castilla, el segundo diario más antiguo de España, pronto llegó a ser redactor literario, asumió después la dirección y es actualmente delegado del Consejo. Ni la fama ni la edad le han alejado demasiado de su periódico, ardiendo como la única cera que hay y además sin consumirse. Quien comenzó con sus dibujos es ahora doctor en una profesión en la que no es fácil pasar de hermano lego.
En tu mano está la tierra, labrador, y la fruta recogida. Que bebió de tus sudores, labrador, que curtieron tus heridas.
Nunca pensé en ser periodista. Pero ocurrieron una serie de cosas un poco penosas en el norte de Castilla en los años 40. En la redacción quedó en cuadro y ante la posibilidad de que aquello quedara invadido por redactores impuestos, yo hice un curso acelerado de periodismo y entré en el norte de Castilla. Pero esto fue en el año 44 y yo me puse a escribir novelas en el año 46, de manera que no están muy distanciadas mis dos actividades.
¿El periodismo es una buena escuela para la formación de un novelista? Dejó el periodismo a tiempo, ¿no?
Sí, por lo menos el periodismo activo, puesto que mi vinculación con el norte de Castilla sigue siendo viva y directa, inmediata. Pero el periodismo activo lo dejé ya hace una veintena de años. Pero yo encontré en el periodismo dos razones importantes para que me sirvieron luego para la literatura. Que era el valorar el aspecto humano de las noticias. Para mí las noticias deshumanizadas no tienen mucho interés. Interesa mucho el fondo humano de la noticia. Y luego una parte puramente práctica, que es la tendencia, la necesidad de tender a la síntesis, es decir, a almacenar el mayor contingente posible de circunstancias, de tiempo, de lugar, etcétera, con el menor número de palabras.
Viudo y padre de 7 hijos, enhiesto como un pino castellano, ofrece aspecto de hombre canijo de acero. La sombra del ciprés de Miguel Delibes es alargada y no ha dejado de escribir. Desde su Castilla como campo de observación y laboreo literario, ha ido levantando, sin prisas ni pausas, una obra que ya ha alcanzado proyección universal. La melancolía y el humor se abrazan en los latidos de su pluma con la que esculpe la recia lengua de su tierra. Buen pastor de las palabras, oteador de lenguas muertas y de ideas vivas, viajero silencioso entre los montes, salió de la cucaña del olvido y ha ido acumulando una serie de honores que forman una retahíla casi tan larga como los títulos de sus libros. Premio Nadal de novela, Nacional de literatura, Miguel de Cervantes, Premio Príncipe de Asturias y de la misma Academia Española de la Lengua. Y ha paladeado también el triunfo de sus obras trasplantadas al cine y al teatro, herederos visuales de sus novelas.
Cuando le dieron a usted aquellas 15.000 pesetas del premio Nadal por La sombra del ciprés es alargada, ¿usted se imaginaba que iba a poder vivir de la literatura?
No, verdaderamente no. Entonces yo estaba en plena fabricación de hijos, llegamos a tener 7... yo procuraba que las novelas fuesen al mismo ritmo que los niños, casi era imposible. Pero es que además un niño comía más de lo que rentaba una novela en aquellos tiempos. De manera que yo nunca creí que se pudiera vivir de la literatura. Y es muy triste que haya que llegar a los 50 y tantos años, a los 60, para descargarse uno de otras cosas.
Y sin ese premio Nadal, ¿Usted hubiera seguido escribiendo novelas o todos hubiéramos perdido al Miguel Delibes novelista?
Yo no sé si hubiéramos perdido algo importante con ello, pero yo siempre he sostenido que no. Quiero decir que a mí, cuando me piden consejo hoy los jóvenes, les digo esto: pues vaya usted a un premio. Las circunstancias hoy no son distintas ni más difíciles que lo eran en el año 47, esto indudable. Son difíciles, pero no más que en el año 47. Y entonces no había más que ganar un premio, ganar el premio Nadal, que era el que existía, que era como ganar una oposición, pero era una plaza para 150 aspirantes. Y entonces el premio Nadal me dio esta oportunidad. ¿Pero qué hubiera ocurrido si a mí no me dan el premio Nadal? Lo he pensado a veces y podrían haber ocurrido dos cosas, que me hubieran dejado en puertas, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿verdad? Que siempre hay que dejar un margen de discreción a la inteligencia y a los gustos del jurado para ser premio o ser finalista. Pero en fin, casi con seguridad, si yo hubiera quedado en el pelotón de los torpes, que no hubiera sido ni mencionado, yo no hubiera seguido escribiendo. Fui con esa dosis de humildad al premio porque tenía gran confianza en los jurados.
Esa naturalidad que tiene su estilo, como por ejemplo en Castilla habla, ¿nace de su contacto directo con la naturaleza?
Claro está, sí. La realidad es que yo lo dije ya cuando me nombraron académico, que yo tenía muy poco de académico. Desde el frac hasta la corbata diaria, pues me van muy poco, es decir, que me va más la cazadora y los ambientes pueblerinos, los ambientes rurales, que las academias y los actos sociales. De manera que yo a la gente de nuestros pueblos la he frecuentado desde que era muy niño, y mi padre me sacaba ya al monte cuando apenas tenía yo 6 años o 7 años. Desde entonces, pues, este contacto no se ha perdido. Paso 4 meses del año en un pueblo, los domingos los paso también en un pueblo, hago escapadas con gran frecuencia a este sitio, al otro, de manera que el contacto inmediato es el que me ha facilitado, si el poner habla, una habla coherente con el tipo, a los diferentes personajes de mis novelas.
¿Se arrepiente también de esa nota triste, de esa nota negra que gravita siempre en el fondo de sus obras? ¿Usted es que ha visto mucha muerte de pequeña?
No he visto un número de muertes excesivas, ni de pequeño ni de mayor. Lo que pasa es que yo he nacido con esta inquietud, que creo que por otro lado no es nada original, es decir, este temor a la muerte, a la finitud del ser humano, pues siempre me ha acompañado desde muy niño. Me acuerdo cuando yo publiqué La sombra del ciprés alargada, un crítico sagaz dijo que lo que era absurdo es que se pusieran estas reflexiones en la mente de un niño de 11 años, cuando realmente esas reflexiones habían sido las mías a esa edad, a los 11 años, de manera que me podían achacar otras muchas cosas, pero no que esto fuese absurdo, que fuese inverosímil. Ahora, la razón por la que yo he tenido esta nota doliente y que me ha acompañado toda mi vida, pues no doy con ella. Sin duda la guerra la exacerbó, una guerra que llegó cuando yo tenía 15 años, todavía de pantalón corto, y que nos permitió asistir a tantas enormidades, pues sin duda agudizó este sentimiento mío, un poco morboso, un poco neurótico, pero yo creo que es heredado.
En toda su obra hay también una preocupación por los humildes, por los rústicos. ¿Usted por qué contrapone siempre felicidad a progreso? ¿Es que la técnica siempre es mala para el hombre sencillo?
No, por supuesto, no. No, yo creo que esto ya lo expliqué con mucho pormenor en el discurso de la academia, donde abordé este tema porque había quien me había acusado hace 20 años de reaccionario por mi posición hasta el progreso. Claro, yo entonces lo que tuve que poner es las cosas en su sitio, decir que no, que a mí el progreso, el tener calor en una casa y el tener un teléfono para comunicarme, me parece un progreso auténtico. Ahora, lo que ya no me parece progreso es cuando se pone en lucha, se pone en liza a la industria con la naturaleza, o se pone al hombre frente al hombre. La bomba atómica no me parece efectivamente un progreso, ni los insecticidas tampoco.
Ya no canta en el lamento el ruiseñor, ni se escuchan por los campos dulces.
tristes cantos al amor.
A primera vista parece que cuando se ha pasado la barrera de los 60 años, el sexo ya debe estar superado. Sin embargo, la unión de la palabra amor a la palabra sexagenario en el título de una de sus obras, Las cartas de amor de un sexagenario voluptuoso, a mí fonéticamente me sugirió la idea de que usted era un reprimido. ¿Es una interpretación mala mía por mi parte, la verdad?
Sí, evidentemente. Se suele hablar de la dictadura como sinónimo de represión sexual en este aspecto. Yo creo que el que fue reprimido en la dictadura es porque quiso, él y la. Los que fueron reprimidos, pues fueron porque quisieron. Es decir, que en la alcoba realmente es donde no se metía nadie.
¿Usted tiene conciencia de que es como una especie de clásico vivo de la literatura?
Pues tratan de imbuirme esta conciencia que a mí me horroriza, ¿verdad? Es decir, que yo no creo que sea un clásico ni que desgraciadamente pueda aproximarse mi literatura a la de los clásicos. Pero en fin, esta atención cada vez mayor de los estudiantes españoles y extranjeros por mi obra o estos libros monográficos que salen sobre mi obra, me está quitando aquella espontaneidad que yo podía tener al escribir y que me hace pensar mucho antes de lanzar un nuevo libro.
Usted se considera en muchos círculos, o muchos círculos consideran que usted es un escritor cristiano. ¿Esto es un San Benito o es una realidad?
No, es una realidad. Yo soy un hombre que no he perdido la fe, que lucho por mantenerla, que tengo naturalmente, como corresponde, creo, a una persona que se mueve más o menos en el ámbito de la inteligencia, dudas, choques, vacilaciones, épocas de crisis, pero que he conseguido salvar el último rastro de fe, por lo menos, en mi interior.
¿Usted cree que la novela social es una obligación de los autores de hoy?
No hay obligaciones. Yo creo que eso del compromiso, el compromiso debe adoptarle un escritor consigo mismo. Es decir, ser fiel a sí mismo es el único compromiso aceptable.
Usted ha denunciado muchas cosas, señor Delibes, en sus novelas. ¿Qué denuncia le queda todavía por hacer?
Yo creo que ya no hay nada nuevo, nada nuevo dentro de la parcela donde yo me he movido que pueda denunciar. Lo que sí podré hacer es insistir, que es lo que he hecho con este libro, que no es una novela, pero que yo creo que se lee con la atención y el interés de una novela, que es Castilla habla. Es decir, estos personajes no son inventados, son gentes que están ahí, que se llaman fulano de tal y que viven en el pueblo cual. El testimonio de estos señores sobre la región en que viven, lo que dejan de decir, pero se transparenta a través de sus palabras, creo que es muy importante, en fin, si se quiere estudiar la realidad de cada región, sobre todo de cara a esta integración europea que acabamos de verificar, me parece que es importante.
No soñemos más con nuestro pasado, porque el viento fuerte lo llevó y no ha de volver. Muchas flores tienen que nacer.
Pasito a pasito se acercó a la Real Academia de la Lengua, donde ocupó su sillón un domingo de hace 11 años, el día 25 de mayo, que es fiesta nacional en la Argentina, y fue fiesta mayor en el Colegio Cardenalicio de un idioma que tiene más de 1000 años de antigüedad.
Siempre hay que avanzar, sin perder el paso, ir regando el surco con sudor y sin ceder.
Miguel Delibes, usted es académico de la Real de la Lengua. ¿Cómo ve usted la situación del idioma español? ¿Usted cree que la prensa, la radio, la televisión están humillando la lengua, quizá por excesivas influencias externas?
Sí, yo lo que creo es que se habla mal el castellano, se habla un pobre castellano. Hay palabras desgraciadas que pone en juego pues un presentador o un locutor y que hacen fortuna, y que ya todo el mundo utiliza esa palabra en vez de emplear la palabra, digamos, académica, la palabra. Yo creo que el mejor castellano hoy día, yo que ando por la corte y por las aldeas, se habla en las aldeas, pero ya no las nuevas generaciones, sino las viejas generaciones, los hombres que están ya rondando los 70 años. son los que mejor hablaban el castellano. Hoy día ya el joven de pueblo pues se parece mucho en ese aspecto al joven de ciudad, puesto que él mata sus asuetos en la ciudad, va al fútbol, ve la televisión, ve el cine, lo mismo que los chicos de ciudad. De manera que ya el idioma se ha empequeñecido. Por otro lado, han pasado a la historia faenas agrícolas que eran una fuente de palabras formidable, como era la siega, la trilla, la siembra. Todo esto ya no se hace, claro, esto se hace con un tractor y con una cosechadora.
¿Entonces natural. Usted cree que el buen castellano puede morir con esa generación?
No, morir no, lo que será, sufrirá es un empobrecimiento que ya está sufriendo, sí.
¿Y la Real Academia qué puede hacer a todo esto?
La Real Academia hace una labor muy importante, porque el problema clave hoy día, yo creo que están los neologismos. Cada día se inventan palabras, se tienen que inventar palabras para dar nombre a situaciones o a realidades que han aparecido en el mundo como nuevas. Y entonces lo que convendría, lo que evidentemente no se puede tolerar, es que cada país de hispanohablante le ponga un mote a este invento, como ocurrió, por ejemplo, con el bolígrafo, que en Cuba la llamaban pluma fuente, en otros le llamaban lápiz tinta, en otros le llamábamos bolígrafo. Y para salir al paso de esto, la academia, en tiempos de Dámaso Alonso, ya creó una especie de superacademia que se reuniría todos los años, pues una vez o dos veces, con vistas a la aceptación por parte de todas las academias y todos los pueblos hispánicos del neologismo.
Un chiquillo llora sin saber por qué, dos pastores buscan agua de beber, un cuervo de negro buscando un ciprés. Una playa blanca que el mar ocultó, un viejo que vive y nunca rezó, una niña pobre que sueña un amor.
¿A usted le han gustado las adaptaciones que han hecho de sus obras en el cine o en el teatro?
Yo he tenido o buen conformar o buena suerte, pero me parece que las obras que han llevado al cine son obras dignas dentro del nivel del cine español. Incluso hay alguna especialmente buena, como es Los Santos Inocentes, como es en gran parte El Señor Cayo, ¿verdad? Que me parecen muy acertadas en cuanto que se aproximan a la filosofía que yo pretendí que se manifestara dentro de esos libros que han adaptado. Y en lo que se refiere al teatro, también quedé satisfecho de la primera adaptación de Cinco horas con Mario. Creo que era la novela, pues, en fin, sintetizada, aquello que era esencial. Por otro lado, era un monólogo y siguió siendo un monólogo, que en un principio los que pretendían ayudarme en la adaptación hablaron de resucitar a Mario, pero eso hubiera sido una verdadera temeridad.
Usted sabe que durante la proyección de Los Santos Inocentes, el público cuando aplaude más en la sala es cuando la escena del ahorcamiento. ¿A usted no le da miedo haber provocado esa reacción en el público?
Sí, no me gustó. Eso de que se aplaudiera la escena no me agradó. Me parecía que podía yo haber influido ahí en estimular o en avivar los malos sentimientos de una persona contra otra persona. De manera que no fui feliz, aunque reconozco que yo también describo la escena del ahorcamiento en las páginas finales.
Miguel Delibes, ¿por qué se quedó en Valladolid? ¿Por qué se negó a ir a Madrid a dirigir el que pasa por ser uno de los diarios más influyentes de España? ¿Es que no es ambicioso económicamente?
No, nunca he sido ambicioso, es decir, que nunca me ha llamado el dinero. Sí, le he echado de menos cuando era necesario, tenía que poner una penicilina, una streptomicina a mis hijos y aquello costaba un sentido y yo no lo tenía ese sentido. Pero nunca he ambicionado dinero ni he ambicionado honores, en fin, no creo que sea ni ambicioso ni codicioso. Pero pudo influir en mi marcha a Madrid la muerte de mi mujer cuando yo intuí que tenía que cambiar mi vida. Yo había sido un hombre muy enamorado y... Y aquel golpe, aquel revés, pues me hizo repensarme. Y entonces se presentó esta oportunidad. Pero afortunadamente lo medité, lo decidí a tiempo y me quedé en Valladolid, porque creo que hubiera sido un error, además de perder a mi mujer, haber salido de mi medio en esas circunstancias.
La juventud siempre arrastra, la juventud siempre
Miguel Delibes es grande en su sencillez, en su bondad y en su sensatez. Cazador impenitente, ha bajado dulcemente como el Petrarca al averno de las dehesas y los encinares. La viril apostura de su escopeta al hombro ha conocido muchos puestos de tirador, en los que cada uno se porta según la naturaleza le haya dotado. Ha recorrido muchas albas cadenciosas para buscar entre los prados el árbol de la vida, lunas de nanas, atardeceres suaves como un tango y las mil y una noches estrelladas de Castilla que siempre parecen tener vaos navideños. Con su sonrisa de lobo bueno y unos ojos en los que acampa la tristeza, ha visto pasar desde el andén muchos trenes de historia que se ha llevado el tiempo a dentelladas, como un tiburón. Conserva un aire de brujo nórdico en busca, quizá, del valle donde tiembla el tibio lóbulo de la paz y la concordia entre los hombres. Humilde y solitario, mantiene el rictus de un cardenal del Greco al que hubiera abandonado la huidiza avecilla de la fe. Ama la naturaleza, en la que reside el más puro franciscanismo, y tiene su mayor ambiente entre los chaparros y el cielo. Sube al monte para alcanzar su deseo de huir del esparcimiento estático de la tecnología y vuelve a ser paleolítico durante unas horas. Cede la palabra a los viejos pueblos olvidados de la meseta del Duero o de la Tierra de Campos e invita a sus gentes a una laica confesión bajo los soportales de las plazas porticadas. Con la sencillez de un maestro, explica sus historias de cenicienta, sin prosopopeyas vestidas de prosodia, con la transparencia de un fablar paladino y sin gastar la pólvora en salvas de los aires palatinos, abrillantando las palabras como la copa oscura de un naranjo salpicado de puntitos de luz roja.
¿Qué piensa un ecologista de toda la vida de todos estos movimientos ecologistas que están tan en boga hoy?
Bueno, que tiene una parte muy positiva y muy loable, muy plausible, muy noble, pero que generalmente se mezclan con otras cosas que al puro ecólogo, pues en ese momento no le van. Creo que el ecologismo debe ser una doctrina pura, aunque luego se sea otra cosa, pero no mezclar esas cosas.
¿Usted qué es, un cazador que escribe o un escritor que caza?
Un cazador que escribe, sí, lo he dicho a menudo porque creo que sin estos contactos constantes con la naturaleza que me ha facilitado, no ya la caza, sino la huida al campo y la marcha por los pueblos, y pues yo no hubiera podido escribir, no hubiera, o por lo menos no hubiera podido tener estos temas que me han sido tan caros.
¿Un buen cazador, quizá?
No, nunca he sido buen cazador. Sí, de afición, en lo que se refiere al aspecto que a mí me parece sustancial, que es el de caminar, el de tomar el aire y tomar el sol y el tomar contacto con la naturaleza que se descubre la mañana de los domingos. Pero no en lo que se refiere a acosar perdices y a derribar muchas perdices. De manera que he procurado más servirme de la caza como una ayuda física que no poniendo el punto de mira en el número de piezas abatidas.
¿Le gusta también a usted la pesca?
Me ha gustado mucho la pesca de la trucha, sí. La trucha me parecía la perdiz de río por su bravura, por su desconfianza, y he disfrutado mucho durante muchos años con la trucha. Lo que ocurre es que hoy, por esto que hablábamos antes del progreso, que el mundo camina tan deprisa, que ya casi no hay truchas silvestres. Es decir, estamos asistiendo a un proceso de repoblación artificial y me da un poco de repugnancia dedicar mi día a coger lo que otro señor me ha soltado hace unos meses.
¿Y no le parece, señor Delibes, un poco cruel eso de la caza y la pesca?
Sí, es el gran problema. He de reconocer que últimamente empiezo a atisbar una cierta crueldad en esto, pero siempre me he defendido y sigo defendiéndome de esto, no ya con el clásico argumento de que usted también se come un filete de ternera si se le sirven en... No, Pero creo que cuando he hablado de que yo era cazador de perdices solamente y decía que el tamaño de la pieza influía mucho en mí, la gente se reía, pero es verdad. A mí una perdiz no me parece nunca un cadáver, una perdiz muerta, naturalmente, sino que me parece un bodegón. En cambio, un bicho grande, muerto, y sobre todo moribundo, como he visto morir algún jabalí, afortunadamente no abatido por mí, tiene todo el rigor mortis, toda la cosa cadavérica que veo en los humanos. De manera que yo me alejé siempre de la caza mayor y he practicado solo la caza menor. Un periodista se reía de mí, de qué tontería, pero bueno, dejará de ser. Y cuando estábamos hablando, dio un palmetazo a un mosquito que le estaba picando. Y claro, da la casualidad que los mosquitos tienen un sistema nervioso tan evolucionado, ¿verdad?, que sufren tanto o más que pueda sufrir una perdiz. Lo que pasa es que el sufrimiento de un mosquito no le importa a nadie.
Señor Delibes, usted ha engendrado 7 hijos y ha parido casi medio centenar de libros. ¿En qué se considera más meritoriamente prolífico?
La verdad es que yo soy muy exigente con mis libros, o mis libros no han alcanzado la talla que a mí me hubiera gustado que hubieran alcanzado. En cambio, los hijos sí. Es decir, que yo en los hijos no solo veo que son los chicos meritorios en cada una de sus profesiones y que a su manera cada uno ha triunfado en la vida.
Desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar. Ay, ay.
Castilla, señor Delibes, ¿cómo ve usted Castilla?
Ay, Dios, esto no lo veo claro, No veo claro. Castilla, el porvenir de Castilla, no lo veo claro.
La sencilla razón, Castilla nos da mucho grano, nos da mucho cereal y un poquito de vino, no nos da más. Pero es que este cereal, desgraciadamente, nos lo da la Europa comunitaria en una proporción mucho mayor y con menos gasto. Quiero decir que una hectárea francesa nos da 6.000 kilos de trigo, mientras una hectárea castellana nos da con los mismos abonos y con los mismos medios, quizá 2.500, tal vez 3.000, pero siempre a una distancia. Este poco de vino que tenemos es de calidad y quizá pueda defenderse, pero es tan poco para defender a toda una región. Entonces a veces llego a conclusiones tan pesimistas como que Castilla terminará por convertirse o en un gran pastizal, dado que lo que cotiza el mercado común de los castellanos es el ganado caprino y el ovino, o bien por mitad en un pastizal y un coto de caza. Es que veo a Castilla muy abandonada. Abandonada primero por los propios castellanos, y en segundo lugar dicen que el éxodo ha cesado, pero queda la voluntad de exilarse, de marcharse en cuanto las circunstancias sean más tolerables y más ventajosas en el exterior.
¿Quién sabe si las cigüeñas han de volver por San Blas? Si las heladas de marzo los brotes se han de llevar.
A lo largo de su vida larga, Miguel Delibes demuestra que no ha muerto del todo la extraña raza a extinguir de los españoles, silenciosos, tímidos y sin más partido que el amor colgado de la rama pacificadora de un olivo. Con olfato de perro perdiguero para aventearlo todo y la exquisitez de un coleccionista para clasificar algunas cosas, otea las aves del bosque y los tigres de papel y vive la liturgia de la cacería entre blancos jopeos de conejos en retirada, vuelos de codorniz que siembran de temblores la tierra parda y ráfagas de saludos de buenos días al sol de Castilla. Guarda jurado en el hechizo de la palabra, baja cada día a los arcanos secretos de su memoria. Regresa con los cuencos de las manos repletos de bellas, pulidas palabras, redondas como los cantos rodados de un arroyo antiguo, y escribe la saga de unos hombres humillados por el progreso deshumanizado a los que se conoce como campesinos. Toma el dolor de los santos inocentes, su triste trashumancia y su rabia domesticada, y corta sus penas viejas en rebanadas calientes como un pan moreno recién sacado del horno.
Este fue Miguel Delibes desde dentro.